centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez para hablar de lo que fueron las últimas dos jornadas de Premier League, fecha número 34 y 35 del campeonato de la primera división inglesa que ya tiene como campeón a Liverpool y en donde el Arsenal se enfrentó al Leicester empatando 1-1 en el Emirates y luego cayendo en el clásico, en el derbi de norte de Londres, frente al Tottenham, en la visita a lo que era White Hart Lane, ahora llamado Tottenham Hotspur Stadium. Ahí fue donde el Arsenal perdió su partido frente al elenco de José Mourinho. Empezó ganando 1-0 con gol de Lacazette y terminó cayendo después de los goles de Hugh Minson y Toby Alderweireld, faltando nada más que 9 minutos para el final. Un partido que se le escapó al Arsenal, me parece, por lo que fue el desarrollo, fue ampliamente superior, sobre todo en el segundo tiempo, pero en el que terminó quizás maniatado por este estilo que practica el Tottenham desde que está bajo las riendas de José Mourinho, y finalmente acabó en derrota, una derrota que duele no solo por la rivalidad, sino también porque ahora el Tottenham está por encima del Arsenal, arriba de la tabla, y de todo eso vamos a hablar en este nuevo episodio. Mi nombre es Rodrigo Dube, les doy la bienvenida a todos, y los saludo también a Mati Terzic. Mati, ¿cómo va?
Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo andan al resto también y a todos los que nos escuchan? Sí, no sé si les habrá parecido a ustedes, a mí son dos partidos que me dejaron bastante enojado, bastante caliente. Me hicieron acordar a esos, no sé, los años de Wenger antes de ganar esas FA Cup, equipos que tal vez a veces jugaban bien a la pelota o que tenían el balón, pero que no terminaban nunca de encadenar una serie de victorias, una serie de buenas actuaciones como para ser un poco más consistentes. Me está pasando eso últimamente con el equipo de Arteta, salvando las diferencias del tiempo que lleva el español, ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar en detalles.
Bien. Seba, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa.
Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí, para dar acá un poco de lo que fueron estos dos últimos partidos, que a diferencia de los cuatro anteriores, no tuvieron victoria para Arsenal, pero de hecho queda muchísimo para poder analizar y desglosar y ahí más adelante.
Y lo presento también a Agustín Devoti, ya un fijo en estos programas. Devo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes para todos y bueno, para comentar lo que fue una semana complicada. El Arsenal venía... Estábamos como en los 60, hipismo, verano del amor, y de repente apareció Charles Manson, Mourinho, y se acabó de un día para el otro las flores y los buenos momentos. Pero bueno, este equipo es así, ya estamos acostumbrados.
Estamos acostumbrados, así es, ya sabemos un poco de la dinámica de lo que significa seguir al Arsenal. Y de eso vamos a hablar entonces, como decíamos, un Arsenal que había ganado 4 partidos en fila, con un muy buen promedio de goles convertidos y encajados. Había convertido 10 goles, ¿no?, en esos 4 partidos. Solo había recibido uno solo, 3 vallas invictas para Emi Martínez. El equipo se mostraba sólido con esa vuelta a la línea de 3. Y así encaraba el Arsenal lo que era la fecha 34 frente al Leicester, donde terminó empatando en los minutos finales. Y de esta forma llegaba al clásico, que fue el último encuentro entonces y en el que nos vamos a meter un poco más de lleno, enfrentándose, como decíamos, al Tottenham de Mourinho, con todo lo que eso implica, no solo por la rivalidad histórica entre ambos clubes. El Tottenham es nuestro archirrival, el derbi del norte de Londres, sino también por lo que Mourinho representa, ¿no?, para el Arsenal en general, por sus pasos por Chelsea, por lo que fue también su etapa en Manchester United, siempre muy antagonista a lo que es el Arsenal y también a la época, sobre todo, de Arsène Wenger, con quien ha tenido varios encontronazos a lo largo de sus estadías en los diferentes equipos ingleses que dirigió. Y un Tottenham bastante irregular en algún punto, ¿no? Que no conseguía resultados, que bueno, que quedó eliminado de Champions, que en sus presentaciones de Liga Inglesa, quizás por ejemplo cayó ante Sheffield, el rival al que Arsenal le había ganado, pero le sacó un empate al United también en esta seguidilla de partidos post pandemia. Un equipo difícil, un equipo que quizás se desliga un poco de lo que es el balón, se desentiende de ese compromiso y de a poco va llevando el partido a un terreno en el que suele aprovechar momentos muy puntuales, y me parece que así es como lastimó a este Arsenal. Pero volviendo, yendo más cronológicamente a lo que fue el partido, hay que hablar entonces de un Arsenal que volvió a salir con línea de tres, un equipo muy similar en ambas fechas, solo un cambio, ¿no? Nicolás Pepe fue titular en el partido frente a Tottenham en lugar de Saka, pero la configuración del equipo, digamos, el esquema, la estructura, fue similar, ¿no?, en esta doble fecha, y es lo que viene arrastrando Arsenal en estos últimos partidos. Había encontrado cierta solidez, ¿no, Mati, con este módulo, con este 3-4-3, podríamos decir?
Sí, era cierta solidez. A ver, creo que ya lo dijimos en alguna instancia, no es casualidad que tanto Wenger como Emery como Arteta hayan decidido, después de sufrir algunos problemas defensivos, más que nada que tenían que ver con errores individuales, hayan decidido pasar a línea de tres. Esa persona extra en el fondo es lo que más evidencia es que Arsenal no tiene una pareja de centrales capaz de sostener una valla en cero en una línea de cuatro más tradicional. Eso lo que hace, obviamente, es sacar a una persona de otro sector del campo que Arsenal necesita desesperadamente, que es el mediocampo y la zona creativa del mediocampo. Y eso lo vimos clarísimo en el segundo tiempo del partido contra Tottenham. Más allá de los errores defensivos, que es algo, como decía Diego, que estamos lamentablemente acostumbrados como seguidores de este equipo, el gran déficit de Arsenal en estos dos partidos ha sido la creatividad y la falta de contundencia frente al arco. Por ese motivo no ganó ante Leicester, no definió el partido antes de la expulsión de Eddie Nketiah, y por ese motivo Arsenal no metió el segundo cuando estaba dominando absolutamente el juego contra Tottenham. Me parece entonces, sí podemos hablar de los errores defensivos, sí podemos hablar de la fragilidad de Kolasinac, Mustafi y David Luiz como línea de tres. Aquí mismo hemos elogiado el resurgir, si querés, de Mustafi, pero una vez volvió a mostrar, como ya lo hizo David Luiz en varias oportunidades, que cuando las papas queman, cuando hay más espacio que cubrir, cuando hay un momento tenso en el que tiene que tomar una decisión de voy al piso, no voy al piso, bloqueo, no bloqueo, lo vimos tirándose al piso en un amague de Harry Kane, tratando de tirar un centro que quedó en ridículo el alemán. Entonces, volvemos a hablar de esos errores defensivos por un lado y de la falta de creatividad y contundencia en ataque por otro. Entonces, en algún punto, mi cuestión pasa a ser, ¿para qué terminamos sacrificando ese hombre extra en el medio o en ataque con esa línea de tres, si de todas maneras los errores van a estar, si de todas maneras nuestra valla no va a terminar en cero? Entonces, es como, cada vez me cuesta un poquito más entender la línea de tres, por más que comprendo los motivos por los que Arteta, Emery y Wenger decidieron en su momento usar ese esquema. Pero es como la famosa metáfora de la manta corta, ¿no? Digo, si te cubrís los pies, a veces te quedan fríos los hombros, si te cubrís los hombros, tal vez tenés frío en la punta de los pies. Es como complicado, pero, y por eso gana tanto dinero Mikel Arteta para tratar de descifrarlo, pero es como un loop eterno de hace años que sucede con este Arsenal, y sucedió una vez más.
Sí, yo coincido al 100% en lo que acaba de decir Mati. La verdad que voy a agregar algunas cosas, pero la verdad que en general me parece una lectura impecable de lo que han sido estos dos partidos, y yo le agregaría, de hecho, que ha habido, sí, una evolución, hay un norte después de ese partido contra Brighton, no solamente porque se dejaron de jugar algunos jugadores, entraron algunos nuevos, sino también porque Arsenal ha ido añadiendo conceptos, fundamentos, circuitos de juego, tanto con balón y sin balón, luego de ese partido, ¿no? Dejando de lado los resultados de esas cuatro victorias consecutivas, yo creo que Arsenal ha ido encontrándose más cómodo en cada partido, con el pasar de los partidos, y esto hacía pensar, obviamente, que llegaba bastante preparado para poder enfrentar estos últimos dos partidos, que de hecho han sido con, digamos, los rivales un poco más complicados, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, esa victoria contra Wolves, que fue, la verdad, bastante buena. Pero creo que sí, tiene razón Mati, lo que dice es perfectamente claro, ¿no? Arsenal ha puesto o ha dejado de tener ese hombre, ese tercer hombre en el medio campo para poder protegerse, porque Arteta ha identificado que tiene muchos defensores, pero la verdad que ninguno, o muy pocos hacen uno de calidad. Entonces tiene que primero estar acorazado, tiene que defender primero el resultado y mantener el cero para poder más adelante aprovechar las ocasiones que tiene, y que de hecho en mitad del campo para adelante está lo mejorcito, ¿no? Entonces, claro, Arsenal, yo pienso que, bueno, dejando un poco partido de Leicester City, que ya lo vimos todos y que para mí fue los primeros mejores 45 minutos de la era Arteta, creo que en este último partido Arsenal lo perdió por sus defensores, pero no lo ganó por la falta de creatividad.
Sí, sí.
Entonces, claro, eso es lo que estamos ahorita analizando, ¿no? Y justo decía Mati que, claro, o sea, ¿para qué seguir de repente intentando usar esa línea de tres para parchar, por así decirlo, algunas limitaciones que tienen algunos jugadores en la parte de atrás y de repente tener un atacante más para poder ser más peligroso, quizás, ¿no? Para poder generar mucho más desequilibrio y hacer una sinergia, ¿no? Entre la gente de ataque, que obviamente es lo más preciado que tenemos, pero es algo, la verdad, bastante complicado porque si nos ponemos ya en los zapatos de Arteta, obviamente él está tratando de lidiar con algunos temas que vienen de herencia, ¿no? Entonces, yo creo que sin entrar mucho al análisis de los partidos per se y los fases que ha tenido el juego, yo creo que Arsenal le está pasando eso ahora mismo, ¿no? Creo que de repente va a llegar un momento en que Arteta va a tener que aceptar que sus defensores son la mayoría bastante irregulares y va a tener que optar por usar ese tercer hombre o ese enlace o tercer mediocampista o lo que sea para poder, para que Arsenal sea un poco más aventurado, más, tome un poco más de riesgo para poder conseguir resultados. Se vienen dos partidos fundamentales y creo que ya con la chance de quedar o pelear la Champions League o ir a un torneo internacional, creo que podría tomarse estos partidos que vienen para poder probar esa opción.
Sí, ahora que ya no está la presión de una hipotética clasificación a Copas, o por lo menos a Champions en realidad.
Sí, me parece Champions que ya fue, sí.
Sí, eso está claro. Me parece igual que no es el momento para caerle a la línea de tres. Yo tal vez voy a continuar un poco con la línea de lo que vengo opinando en los últimos programas, a pesar de lo que fueron los resultados, porque realmente creo que lo de la línea de tres termina siendo una consecuencia de lo que Arteta se termina encontrando en el club. Me parece que está bueno recalcar esto del concepto de problemas arraigados, de tener que encontrar soluciones inmediatas a problemas muy antiguos y a este histórico efecto bola de nieve que se produce en Arsenal, donde todo se acrecienta con el paso del tiempo, porque son como males endémicos que no se solucionan. Entonces es como recaer constantemente en el mismo problema. Me parece que la línea de tres, en este sentido, termina siendo una prueba casi lógica que termina siendo Arteta, porque realmente le debe preocupar muchísimo. O sea, está claro que no es tonto. Se da cuenta con el material que cuenta, se da cuenta con lo que tiene para armar esa línea de defensa. Me parece que él, teniendo arraigada esa costumbre o ese fútbol guardiolista que ha mamado tanto tiempo en el City, está claro que él en su ideal preferiría un mediocampo con tres hombres y siempre intentar buscar la superioridad, que es creo que el factor fundamental del fútbol de Guardiola, lo de encontrar siempre superioridad y triángulos en mediocampo. Yo creo que ese concepto él lo tiene claro, pero ahora mismo no lo puede hacer. Por eso creo que lo de la línea de tres es criticable hasta cierto punto, porque es una cuestión de posibilidades, es una cuestión estadística y es una cuestión de que creo que está intentando de esa manera solucionar el aspecto más conflictivo del equipo, me parece que está claro, a riesgo de renunciar a un futbolista en medio campo que pueda justamente marcar el ritmo del partido o ser un complemento para Ceballos, que había empezado a levantar bastante en estos dos encuentros, que la verdad que termina siendo la manija del equipo, pero sus características como futbolista creo que no le permiten tener esa chapa de líder o de ser el futbolista que se ponga el equipo al hombro. Yo siento que con un jugador más al lado
es como una segunda guitarra, ¿no?
Sí, correcto. Claro. Él podría aportar esa cuestión, porque me parece que tampoco da para que toda la responsabilidad creativa recaiga sobre él. Por eso creo sinceramente que lo de la línea de tres es un experimento que estuvo bien que se haga. No sé si lo va a continuar o no. Me parece que está bueno eso que dice Seba, que hay que aprovechar para probar cosas para la temporada que viene. Pero bueno, también creo que el aspecto fundamental es que había jugadores que estaban rindiendo por encima de sus posibilidades. Es el caso de David Luiz y es el caso de Kolasinac como stopper. Está claro que ese experimento en algún momento podía fallar y lamentablemente terminó siendo todo una desgracia conjunta en un par de partidos, justamente contra rivales de más exigencia.
Claro, claro. Sí. Justo vinieron errores en, como dice Debo, ¿no? Partidos súper importantes ante rivales que tienen la calidad necesaria y que justamente también un poco juegan a eso, ¿no? El Tottenham de Mourinho juega al error del rival. Lo vimos mucho el domingo, ¿no? Un equipo, como decía un poco también en la apertura, que se desentiende completamente de la pelota y que intenta aprovechar ciertos puntos, ¿no? Ciertos pasajes del partido, ¿no? Una especie de 4-4-2 bastante organizado, con jugadores de muchísima velocidad arriba. Un típico equipo de Mourinho, ¿no? Este Tottenham, que había empezado en el partido, ¿no? Ya entrando un poco lo que fue la dinámica del encuentro del domingo, había empezado un poco mejor. De hecho, Emi Martínez bastante protagonista en los primeros minutos, ¿no? Tapando un par de pelotas importantes, hasta que el Arsenal se encontró con el 1-0. Hablemos de algo lindo: qué golazo que hizo Lacazette. Qué golazo que hizo Lacazette. Y me parece que la clave de ese gol también está en la recuperación de Xhaka, sí, ¿no? Yendo a apretar, bien alta, recuperando la pelota en la salida del Tottenham, asfixiando ahí, y Lacazette saca un bombazo de lo descomunal, brutal.
Vos fijate, Rodri, perdón, que Xhaka le hace una jugada de PlayStation 2 al defensor.
Eso es lo que quiero decir.
Se le para por delante.
Creo que es verde al final.
Sí, porque no puede.
Se pone encima. Sí.
Eso me pareció fantástico, esa maniobra. Sí, porque sí. Es una cuestión de calle, eso. Es potrero.
Claro.
Eso es potrero y es una lectura, ¿no? Una lectura del momento, de cuándo saber presionar para recuperar la pelota. Una muy buena acción de Xhaka, ¿no? Creo que es mitad del gol, más allá de que la cassette saca un bombazo de otro partido, ¿no? De PlayStation también. Y un impresionante el gol de Lacazette, que duró muy poco, ¿no? Después, bueno, lo que decíamos, los errores, 3 minutos después ya el pase atrás de Kolasinac. No sé si es tanta responsabilidad de David Luiz, que yo seguramente que no está tan bien ubicado. Kolasinac lo exige demasiado con el pase y Son, lógicamente, que no perdona. Nada que hacer para Emi, que salió a atorar de la mejor manera posible, pero definió el coreano con una calidad excepcional, ¿no? Ahora, me parece que el gran análisis, ¿no? de que podemos hacer a partir del error defensivo de Kolasinac, también en complicidad un poco con David Luiz, aunque esta vez no se lleva todo las culpas.
Un 80-20,
¿no?
Tal vez.
Sí, un
90-10.
90-10, sí, seamos buenos con David Luiz esta vez. Que cuando se equivoca, pero esta vez, bueno, recibió un pase muy atrás. A lo que iba, ¿no? Un análisis más global sería que el equipo en estos últimos partidos ha tenido un buen récord defensivo. Está bien que Emi Martínez está en un gran momento, ¿no? Pero lo que hablaba un poco también de Evo, ¿no? Kolasinac levantó un montón, David Luiz arropado, ¿no? Por el sistema, jugando si tanto metros a la espalda, lo que venimos marcando en los últimos programas, teniendo un mejor rendimiento. Mustafi, que jugó un gran, o sea, jugó grandes partidos, y ante Tottenham tuvo sus momentos, pero tampoco jugó tan mal. Yo no le caería tanto a Mustafi. Me parece que tuvo algunas intervenciones bastante buenas, buenos rechazos, buenos quites. Pero bueno, en definitiva, a lo que iba, ¿no? ¿Qué pasaría si Arteta tuviera buenos defensores, ¿no? Dale a Arteta buenos defensores y yo creo que Arsenal tendría en este, o sea, tendría uno de los récords en esta vuelta post-pandemia, uno de los mejores récords de goles encajados, seguramente estaría muchísimo mejor ubicado también y hubiera sacado mejores puntos, ¿no? Si no fuera
Te digo más, perdón. Sí. Dale a Arteta todos los centrales que Guardiola compró y no hizo funcionar y ya estaríamos mejor que ahora.
Sí.
Es que ese era el objetivo también de Marí, ¿no? Ahí tenés la mala suerte de la lesión esa grave del español. Y bueno, creo que todas las esperanzas están puestas en Paolo, Fabio, Saliba, que también, si querés, le roba un poquito, no sé, a Fernando Hierro o a Sergio Ramos. Todos sabemos que va a ser un crack de esa
va a tener que ser
magnitud.
Van Dijk la temporada que viene.
Claro.
Básicamente, o sea,
Pensemos también en un chico Saliba. Virgil Saliba, un chico de 19 años que llega a esta defensa, por más crack que sea, va a tener que adaptarse a una nueva liga, a un nuevo equipo, a otro, a otra forma de vivir el fútbol, por el salto también de tamaño de equipo, tamaño de liga, tamaño de exposición mundial, etcétera. Sí. O sea, puede ser un gran jugador, pero hasta que no lo veamos jugar bien consistentemente, no lo sabremos. Entonces, la pregunta es, de estos, que son 8 centrales, que Seba famosamente ya dice, entre todos no hacemos uno más o menos completo, va a tener que vender 3 o 4 a Arsenal por una cuestión de presupuesto y por una cuestión de cantidad de partidos que va a tener la temporada que viene, sobre todo si no clasifica a Europa League, que es algo posible, claro, hoy en día. Son bastantes bajas las chances de que Arsenal termine séptimo. Está
depende a 4 puntos del Sheffield. FA Cup.
Depende, sí, más, exacto, de la FA, claro.
Y sabemos que el rival del sábado que viene es Manchester City, así que no está difícil en este momento pensar, sí, que Arsenal, sí, le puede ganar al equipo de Guardiola, pero bueno, veremos qué sucede el domingo. Volviendo al partido para no descarrilar la conversación, no nos olvidemos que el juego empezó con un error de David Luiz, un error de Emi Martínez, un error de Kolasinac y uno de Mustafi, todos en la distribución, todos en una mala salida. Que, claro, que por suerte no costaron nada al principio, pero fue una especie de presagio de lo que iba a venir. Y es cierto que Mustafi tuvo un buen partido hasta más o menos el minuto 60, 70, que alguien evidentemente tocó un botón y lo convirtió en el Mustafi de hace 6 meses, que se equivocó 2 o 3 veces por jugada casi, y nos costó en ese momento del partido. Pero después es como el momento de la tenencia, me parece que esto que decían antes de Xhaka y Ceballos, que ninguno de los dos es como el que puede tomar la batuta de ese mediocampo. La pregunta es, ¿quién podría en este plantel, no? Porque yo soy un reconocido amante, si querés, de Willock, me encanta lo que hace el joven inglés, pero no es consistente, no está en condiciones de meterse en ese mediocampo y tomar las riendas de la parte ofensiva del equipo. Sabemos, sí, que Saka es un intento, o han intentado con Saka hacer eso, sobre todo en entrenamientos y en algún que otro partido, pero tampoco lo está haciendo muy seguido Arteta. Yo creo que sí hace falta un jugador en ese lugar, pero ¿a quién pones? Özil, el tema Özil creo que lo dejamos de discutir porque a todos nos aburre, ¿no? Ya no sabemos qué decir del alemán que supuestamente tiene una lesión de espalda, la misma lesión de espalda que tiene hace años cuando no quiere jugar de visitante o cuando se peleó con el entrenador, sea Wenger, Emery o Arteta. Sí. Ese es otro problema que hay que resolver. Entonces, hay una serie de cosas que nos impiden, por un lado, ilusionarnos cuando vemos que las cosas están funcionando de alguna manera un poquito más coherente desde que llegó Arteta, pero por otro tenemos estos baños de realidad que cada tanto nos aparecen y decir, ah, venían bien Arsenal, no, bueno, acá tienen, esta es la realidad de la defensa que tiene Arsenal, esta es la realidad del mediocampo, a ver qué sucede de ahora en más. Entonces es como recuperarse cada tanto de esas caídas es difícil para los equipos. Ese tema de la confianza que te da haber ganado 4 partidos seguidos y ahora la perdés por haber empatado uno que tal vez no merecías empatar y haber sido derrotado por Tottenham en un partido raro, si querés, que no, es difícil hablar de merecimientos porque Arsenal tuvo una buena cantidad de chances y se vienen 2 partidos complicados ahora. Por eso también es como, era el peor momento para tener estos 2 resultados, me parece.
Sí, para complementar un poco lo que decía Mati, yo tampoco creo que la línea de 3 sea mala, sino los defensores son malos, ¿no? O sea, eso ya es algo que no descubrimos, pero es la verdad. Entonces tú estás tratando de contener, de probablemente limitar un poco más a los jugadores, pero en algún momento se va a saltar la cadena, ¿no? Y claro, lamentablemente pasó contra Tottenham, con el equipo en buen momento, con un golazo de Lacazette, con el miedo anímico a tope. Y eso es lo que más duele, quizás, ¿no? Que no haber aprovechado ese momento para que Arsenal vaya a conseguir ese segundo gol, que obviamente le hubiera dado mucha más tranquilidad. Yo quiero recalcar algo también de Arsenal, que creo que es lo que más ha mejorado después de ese partido contra Brighton, que parece que para mí marca un pequeño punto de quiebre respecto a lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Creo que lo que Arsenal ha mejorado, y lo que no se le veía mucho antes, ni con Unai Emery, ni en la última etapa de Wenger, y que sí se está viendo con Arteta, se vio el inicio, luego, después del periodo navideño, bajó un poco la condición, pero ahora mismo Arsenal creo que se siente muy cómodo presionando, alto. Sí. Es algo que venimos remarcando. Contra Southampton y contra Norwich, yo creo que sí, Arsenal la pasó un poco o sea, a ver si me dejo entender. No la pasó tan bien, o sea, la pasó más, estaba mucho más presionado porque Arsenal, los equipos Southampton y Norwich obviamente también presionaban alto y Arsenal usó las bandas para poder, por así decirlo, tener esos hombres extra y poder meter centros, diagonales o linkear con los delanteros, ¿no? Contra Leicester fue un partido parecido porque Leicester también usaba más o menos el mismo sistema y fue casi hombre contra hombre, ¿no? En todo el campo. Contra Wolves, si recuerdo, Wolves se dio la iniciativa. Arsenal no presionó tan alto porque Wolves, la verdad, que estaba. Se dio la iniciativa y prácticamente su estrategia fue a contragolpe y tratar de presionar el medio campo. Creo que es un partido similar al que se puede comparar el que tuvo el día de ayer Arsenal contra Tottenham. Pero en ese sentido, Tottenham no presionó mucho, ¿no? Dejó a Arsenal prácticamente jugar, sí, pasando sí. Obviamente la línea del medio campo, presionaba un poco, pero era una presión media, ¿no? Esto se explica a raíz de que también Lacazette, no sé si ustedes lo vieron, pero yo lo vi muy claro, estuvo jugando muy cerca de Ceballos y de Xhaka, casi haciendo un triángulo imaginario, sí, y tenía mucha libertad a la espalda de Wings, ¿no? Pero o sea, Tottenham es un equipo, bueno, ya un equipo que tiene la mano en Mourinho y que creo que Arsenal quedó totalmente en esa trampa, ¿no? Se sentía muy confiado de poder tener el partido controlado. Mourinho obviamente identificó la debilidad que es Arsenal, obviamente sus defensores, por eso se vio en el segundo tiempo mucho más cansado, ya con otro resto a Mustafi, y fueron directamente a él con Son, con Harry Kane. Pero creo que esa pasividad lo confió también Arsenal, ¿no? Que no supo matar el partido, probablemente su falta de creatividad, que es algo que vimos remarcando, y también los cambios no fueron los mejores para el equipo, para que le use un segundo aire. Entonces sí. Creo que Arsenal, probablemente, yo lo he dicho semanas anteriores, creo que necesita un poco más de caos para poder imponerse. En ese sentido, Tottenham estuvo muy pasivo, esperando en su cancha, y Arsenal no pudo. Contra Wolves, sí, Arsenal, a raíz de eso también, pudo meter el segundo gol, pero también la pasó un poco mal el segundo tiempo. El segundo tiempo, los primeros 25 minutos, 20 minutos. Entonces, estamos hablando de que Arsenal tiene prácticamente dos caras, ¿no? Equipos que lo presionan alto, que le juegan de igual y que necesita el caos para imponerse, y equipos que se sienten un poco más atrás, esperan a lo que pueda hacer y aprovechar los errores, ¿no? Y creo que eso fue lo que para Arsenal ayer le faltó, y creo que es algo lapidario, porque yo creo que los jugadores mismos saben que hicieron un buen partido. Ceballos jugó a un nivel altísimo otra vez, Xhaka también. Y llevarte una derrota de esa manera con un equipo que prácticamente ni siquiera lo quería ganar, ¿no? O sea, Tottenham no quería, ganó un partido que no quería ganar. Eso me parece una locura. Y bueno, queda, como dice Mati, dos partidos importantísimos, ¿no? O sea, viene el campeón y subcampeón prácticamente, ¿no? Viene Liverpool y Manchester City. Y bueno, es momento de levantar la moral de nuevo, porque yo creo que después de este partido, siendo un clásico, habiendo jugado de la manera que se jugó, porque claro, hablábamos mucho en la previa, ¿no? Pero de la manera en que se pierde ese partido, la verdad que hay que levantarse y hay que tratar de acabar la temporada de la mejor manera posible, porque eso ha sido yo creo que ha sido un duro golpe, la verdad.
Sí, complicado, sinceramente, la verdad, y poco esperado de la manera que terminó siendo. Me parece que las verdaderas críticas a Arteta a día de hoy pasan por esta cuestión de tener un equipo que no puede liquidar los partidos. Como que le falta ese, el colmillo que le dicen los españoles, al final, como morder, terminar de liquidar la cuestión. Se lo vio con el partido con Leicester, estaba enojadísimo Arteta ahí, pero con razón. Porque creo que de los dos partidos fue el que más chances hubo. A mí me parece bastante paradójico, para comentarlo, lo que fueron los partidos de Lacazette. Porque me parece que contra Leicester y contra Tottenham jugó bastante bien, o sea. El partido con Leicester, que juega en esta posición como de falso 9, como si hubiera sido Firmino, hipotéticamente, que termina muy retrasado en el mediocampo, aguantando mucho la pelota, recibiendo muchas faltas de atrás, abriendo el juego, aguantando, siendo mucho más importante de espaldas que de frente al arco. Luego contra Tottenham termina anotando un golazo. Ahora, es increíble que los dos mejores partidos de Lacazette lleguen en dos partidos donde Arsenal no puede ganar.
Sí.
Entonces sí, es como que... Es un jugador que, para sinceramente, a veces es como que le termina faltando ese plus, y me parece que, hablando de manera hipotética, o tal vez no tanto, si llega una oferta considerable, yo creo que lo vendería, sin dudas.
Sí, es uno de los que puede salir tranquilamente.
Sí, es uno de los apuntados a salir, claramente, pero Yo creo que a favor de Lacazette o nobleza obliga, lo que tenemos que decir es que siempre en los partidos importantes aparece. Ha marcado en escenarios importantes, ante equipos grandes, partidos en nuestro camino a la final de la Europa League de la temporada pasada, marcó varios
contra goles Valencia, importantes,
contra Valencia, Napoli de visitante en San Paolo, ha marcado en Anfield, ha marcado en campos difíciles, bueno, marcó un golazo el domingo, y me parece que, bueno, eso hay que, es algo que le debemos destacar. Ahora, bueno, si es el 9 indicado o es el jugador que es funcional al equipo, eso ya es otra cuestión, y también ahí coincido en que sería uno de los vendibles, en el que si hay que hacer caja para poder rearmar el equipo, y bueno, vamos, Lacazette afuera. Pero bueno, sí, los últimos dos partidos me parece que tuvo un papel muy destacado, como marcan ustedes también, jugando sobre todo de espaldas. Me parece que eso también colaboró mucho a que Arsenal tenga el control total, más allá de lo que Tottenham propuso y la estrategia esa de sobre todo en el segundo tiempo, de desligarse de la pelota, de cero compromiso con el balón. Pero me parece que Lacazette, bastante retrasado, ayudó, sobre todo el gran partido también de Dani Ceballos, haciendo todo muy simple, siempre bien posicionado, recibiendo en los espacios libres, y también acompañando la presión. Obviamente que como dicen ustedes, no, yo no le veo la capacidad de ser el líder completo del mediocampo, el líder completo de la gestación, de hacerse cargo de los hilos del equipo. También hay que tener en cuenta que lo más probable es que Dani Ceballos no siga en este equipo, que bueno, así que tenemos que disfrutar estos últimos partidos suyos, pero me parece que tanto el rendimiento de Ceballos como esa función de Lacazette, digamos, jugando de falso 9 a lo Firmino, colaboraron para que Arsenal tenga la posesión del partido, ¿no? En el segundo tiempo, sobre todo en el minuto 65, Arsenal tenía un 82% de posesión, terminó el partido con un 63% de posesión, y en el segundo tiempo el promedio fue de 76%, o sea, fue la pelota fue de Arsenal. El tema es que no tuvo esa capacidad para como dicen ustedes, para liquidarlo, y me parece que la crítica, el principal crítico de eso es nuestro propio entrenador, y eso es un buen síntoma. Arteta está furioso con esta cuestión. Me parece que ya lo dijo después del partido con Leicester, e imagino que habrá sido uno de los temas a hablar con el vestuario después del partido con Tottenham.
Sí, sabes que cuando hablabas, Rodri, de los números, de los porcentajes de posesión, me había notado algo de que leí en Twitter después del partido contra Leicester, me parece, no sé si fue contra Leicester o Tottenham, bueno, no importa, una frase de Wenger, medio clásica, pero también medio olvidada. Él hablaba de posesión ilusoria. ¿Se acuerdan de esos partidos en los que Arsenal se pasaba la pelota del lateral izquierdo al volante, al central, al otro volante, al lateral derecho, y daba la vuelta de vuelta? Era como una posesión, un control, un 70% de la pelota en posesión de Arsenal, pero con poca amenaza al arco rival. Bueno, esto me hizo acordar un poquito en el segundo tiempo, y eso tiene que ver también por esto que esta falta de socios que tienen Jack y Ceballos, que estamos de acuerdo, tal vez son una buena pareja en ese mediocampo, pero está clarísimo que falta alguien entre líneas, por eso Lacazette retrocedía tanto. El mediocampo de Arsenal, si lo comparás con otros mediocampos de la Premier League, es entre los 5 peores en varias categorías estadísticas. Por ejemplo, el mediocampo de Arsenal en toda la temporada creó en promedio menos de un pase clave por partido. Esos pases que te rompen líneas, que te generan un espacio que te habilita para que después otro jugador llegue con más libertad al área. Por partido Arsenal tiene es el 14º, está en esa tabla de solo 6 equipos son peores que Arsenal en ese sentido. Dispara al arco 0,5 veces por partido, solo Norwich es peor que Arsenal en ese sentido. El mediocampo de Arsenal toca el balón en el área rival 1,3 veces por partido, 17º en la tabla. 4 goles de nuestros mediocampistas en toda la temporada, uno de Willock, uno de Xhaka, uno de Ozil y uno de Torreira. Está ahí es el problema. Entonces, hablábamos antes de si Lacazette podía seguir o no, si puede ser pieza de cambio por lo que pueda llegar a valer en este mercado. Yo no lo tengo visto a Tomás Partey, pero donde hay tanto humo, algo de cenizas quedan. Donde hubo humo, cenizas quedan, dicen. Y cuando hay tanta tanta prensa respecto del interés de Arsenal por este jugador, me parece que tal vez algo de cierto tiene que haber. Entonces, Simeone ya estuvo interesado en Lacazette, de hecho, Lacazette había acordado pasar a Atlético Madrid, pero la UEFA le prohibió comprar jugadores en esa ventana de pases, que fue un año antes de que llegara Arsenal. Hay y hubo interés de Atlético de Madrid por Lacazette. Veremos si es pieza de cambio. Por mí, que Aubameyang y Nketiah se dividan el tiempo de centro delantero la temporada que viene y que llegue un mediocampista que Arsenal necesita, uno de esos que sabe trasladar el balón, que sabe linkear el mediocampo bajo con el mediocampo alto, porque el problema está ahí en la creatividad. Sabemos que Aubameyang es el goleador de la temporada pasada y está peleando ser el goleador en esta temporada. Sabemos la calidad que tiene Saka, es el máximo asistidor de esta temporada para Arsenal, con dos cifras, creo que tiene 11 o 12 ya. Y si Pepe colabora la temporada que viene con un poquito más que ahora, que anda por los más o menos 10 goles y 10 asistencias, ponele que la temporada que viene llegue a, no sé, 15 goles como una buena marca y 10 o 12 asistencias, esos goles reemplazan a los que está aportando Lacazette. Entonces el mediocampo me parece que tiene que ser el foco de la reconstrucción, que probablemente lleve más que un mercado de pases, porque estamos hablando de un equipo que está muy mal armado a lo largo de varias temporadas, y el mediocampo para mí es lo prioritario en este momento de lo que hay que solucionar en el mercado de pases que viene.
Totalmente de acuerdo, ya lo dijo Diego también. Arteta no es tonto, Arteta viene de la escuela de Guardiola, donde priorizan los mediocampistas de posesión, de control, romper líneas, que sean muy útiles con el balón, obviamente que tengan mucho criterio para decidir, y creo que eso es lo que va a empezar a tener que hacer. Yo también considero que la plantilla es, la verdad, muy balanceada, es una herencia que ha tenido Mikel Arteta, y Arteta también es nuevo en ese trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Creo que va a seguir sucediendo esto que ha pasado en las últimas fechas, por un tiempo más, es decir, algunos buenos resultados, algunos no tan buenos, por ahí un partido excelente, y van a seguir las fallas también. Hay que tener en cuenta que Arteta tiene pocos meses en el plantel, pocos meses en el club, lo conoce el club de antes, pero tiene que hacer un cambio, la verdad, muy muy brusco, y tiene que ser totalmente respaldado por la directiva, porque esto no se va a cambiar de la noche a la mañana, eso va a tomar mucho tiempo, y la verdad que ese desbalance tiene que empezar a ponerlo en equilibrio desde a partir del mercado que viene, que obviamente todos sabemos que no va a ser algo normal, por lo que va a ser muy corto el periodo de receso entre una temporada y la otra por todo el tema de la pandemia. Así que hay un montón de trabajo por hacer, ¿no? De repente quizás estuvimos un poco sobreilusionados, podría decirlo, de repente por esos partidos que pasaron, pero la realidad marca que no se puede hacer mucho más con la gente que tienes atrás. Por ahí leí que había acordado Mauro Parra su traspaso al Stuttgart, que me parece algo bastante bueno, porque es uno menos que la verdad no se iba a usar, y creo que por ese camino tienen que ir algunos otros más, ¿no? Yo creo que Arteta, su personalidad, la manera en que está gestionando el plantel, lo duro que es con algunas actitudes de algunos jugadores, y de obviamente lo consciente también que es del equipo que tiene, porque se puede ver también en las conferencias de prensa posteriores. Creo que va a tener que hacer una revolución total para que Arsenal no sea el equipo que es ahora, que obviamente creo que es, bueno, desde que yo sigo a Arsenal, es la peor temporada que le he visto, así que no creo que podemos caer mucho más atrás. Creo que a partir de eso, tocar fondo, creo que va a venir un cambio paulatino, pero estoy seguro que Arteta va a poder dirigirlo en la dirección correcta.
Sí, lo que es increíble también para mí es que, por una cuestión más de resultados, y no hablo de sensación, que esta temporada haya sido tan mala y que la temporada anterior también creo que no se recuerda como una temporada brillante, y aún así fue ampliamente superior a lo que fue esta. Sí, sinceramente. Sí. Yo creo sinceramente que hay mucho trabajo por delante, está claro. Me parece que el tema de Thomas es una cuestión de incrementar la presencia en medio campo. Thomas, yo creo que su principal característica no es la creativa, sin embargo, me parece que es un jugador que, si vos tenés que armar una lista de tareas que puede implementar un mediocampista, él tacha varias, o bastantes. O sea, por su presencia física, por su capacidad de despliegue, por su toque, por su quite. Me parece que es un jugador completísimo. Creo que es como un upgrade a Torreira. Es una versión mejoradísima de Torreira, porque por supuesto su ascendencia africana hace que físicamente en Premier pueda llegar a imponerse mucho más. Entonces, claro, creo justamente que la hipotética llegada de Thomas no le daría un salto cualitativo al mediocampo a nivel creativo, pero sí tal vez podría terminar de tener un equipo y agregar un hombre extra para que justamente la creatividad se reparta entre los jugadores de manera más equitativa. Después me sorprendió mucho, sinceramente, lo del dato de los goleadores del mediocampo, que me parece tremendo.
Es
muy bajo, sobre todo estando acostumbrados a ver a Ramsey en esa posición, que era uno de los mejores de Europa, sí, en esa cuestión, en esa faceta. Un box-to-box goleador.
También perdimos a Iwobi, a Mkhitaryan, que aportaban poco, pero aportaban 4 o 5 asistencias y 4 o 5 goles cada uno por temporada.
Sí, increíble. Sí, increíble. Pero bueno, me parece también, para finalizar, el dato de que la última vez que Arsenal ganó contra un top 6 de visitante fue en 2015 y que Arteta era jugador, me parece que marca un poco la pauta es este equipo, de dónde se tiene que agarrar para mejorar y de todo el largo camino que todavía falta para volver a ser un equipo competitivo. Yo creo que hace un par de programas lo dije, yo con que Arsenal vuelva a ser un equipo que pelee por el top 4 ya me parece que el grado de mejora va a ser tremendo, porque pelear hoy en día en el top 4 con lo pareja que está la Premier League, aunque por supuesto la aparición de Liverpool haya desequilibrado la cuestión, pero yo creo que fuera de lo que es la lucha por el campeonato, hoy en día acceder al top 4 en Premier es un privilegio y es un sector donde a Arsenal le va a costar muchísimo volver. Porque justamente entre el resurgir de Liverpool, el Manchester United y el Chelsea que se vienen, y equipos como Leicester o Wolverhampton que están amenazando cada temporada, y si el Tottenham puede volver a repuntar, hay 7 u 8 equipos para pelear el top 4, a pesar de que después solamente creo que los que tengan más fondo de armario van a terminar luchando. Creo que cada día que pasa la lucha por esos puestos europeos en la Premier es más cruel y hay que estar a la par. Arsenal viene muy de atrás en un montón de cuestiones en comparación con sus rivales y ya es hora de que se ponga al día. Esperemos que Arteta reciba lo que necesita o por lo menos lo que pida en este mercado.
Sí, es. Bueno, se nos vendrá entonces este miércoles el partido frente al Liverpool, ¿no? Fecha número 36 de la Premier. Luego tendremos el sábado quizás uno de los partidos más importantes de la temporada, el más, si quieren, frente a Manchester City, semifinal de la FA Cup. El Arsenal juega en Wembley y se enfrenta al City de Guardiola. Lo que siempre dice Seba, o por lo menos lo que ha dicho en los últimos programas, que también coincido y que creo que es un buen mensaje para dar aquí en el cierre, veremos si podemos esta vez ver cuál es el plan de Arteta ante el Manchester City, ¿no, Seba? Que esa vez quedó truncado con los errores y las lesiones de la vuelta post-pandemia.
Sí, la verdad, yo me tomaría este partido con Liverpool para darle el pulso al equipo, a ver si puede reanimarse un poco, porque la verdad que, repito, creo que la victoria de Tottenham ayer ha sido lapidaria por cómo se dio el partido. Uno podía pensar que se puede perder contra Tottenham, pero de la manera que se perdió, teniéndolo tan cerca y casi Arsenal encima, la verdad que me parece que moralmente primero Arteta va a tener que reconstruir al equipo, obviamente ya lo está haciendo, y para jugar contra el Liverpool, y bueno, después, ¿no?, como tú bien dices, ese partido contra el Manchester City, que ojalá podamos ver ese plan que tiene Mikel Arteta para con Guardiola, ¿no?, que ha sido obviamente su mentor todos estos años, y creo que algo va a tener preparado.
Bien, veremos cómo se desarrolla entonces ese partido.
Que los jugadores lo dejen también.
Sí. Esperemos que los jugadores cumplan con su función y que se pueda ver algo de lo que tiene Arteta planeado para enfrentar a Guardiola. Lo marcábamos también en el programa anterior, ¿no? Han sido partidos, o por lo menos está el Arsenal de Arteta, en medio de una seguidilla de partidos donde Arteta un poco se está midiendo ante grandes entrenadores. Le tocó ante Brendan Rodgers, también ante Mourinho. Ahora toca Klopp y también Guardiola. Son partidos importantes también para el desarrollo de Arteta como entrenador, que creo que ha sacado o por lo menos empieza a mostrar algunos síntomas este Arsenal. Destacamos cómo presiona el equipo, destacamos algunos automatismos, cómo algunos jugadores han crecido, ¿no? Jugadores que estaban quizás en un nivel muy bajo y que ahora por lo menos tienen, dan cierta garantía. Creo que vemos algunos síntomas positivos de este equipo, pero queda camino, ¿no? Queda camino por recorrer y,
sí,
y
también para Arteta.
Sí, Arteta obviamente,
es un,
sí,
un técnico novato, digo, a ver, sí, creo que Debo habló de los cambios, no sé si fue Debo o Seba que hablaron de los cambios que no tuvieron impacto, la verdad, sobre todo a mí me chocó un poquito el cambio de Nelson por Pepe, pieza por pieza, cuando el dominio no tenías, lo que te faltaba era un poco de hacer algo distinto para poder ver si quebrabas ese arco de vuelta. Más allá de eso, de ese tema de Arteta, de que tal vez vamos a ver cómo el español comete algunos errores, una novedad en estos últimos días que trascendió que KSE, que es la empresa de los Kroenke, le hizo un préstamo a Arsenal. No sé si, Rodri, si querías que lo toquemos
sí,
ahora,
sí,
pero
sí, obvio,
tiene más que ver con, más que un préstamo, es una especie de reestructuración de la deuda de Arsenal por el estadio. Esto no es que Kroenke o la empresa de Kroenke le va a dar dinero a Arsenal. Lo que hizo fue, al reestructurar esa deuda, liberó a Arsenal un dinero que tenía que tener sí o sí depositado como garantía ante esta deuda. Estamos hablando de algo así como 35, 36 millones de libras, que es un dinero que en principio no va a estar destinado únicamente, esta es la palabra clave, únicamente para la compra de jugadores en la próxima ventana de pases. Tiene que ver esto con la falta de ingresos por venta de entradas, la falta de ingresos por la televisación de los partidos, que eso es algo que todavía no se resolvió. ¿Cuánto van a tener que devolver los clubes? Quiero decir, en ese sentido. Entonces es dinero que no necesariamente va a ser solo para comprar o para incorporar jugadores para la temporada que viene, pero sí es una buena novedad, si querés, para la salud de las finanzas del club, que sabíamos que estaban medio al límite en estos últimos 12, 18 meses con la falta de dinero por Champions League y por algunos otros temas de venta de jugadores, etc. Pero sí es una noticia, si querés, positiva. No es Kroenke metiendo la mano en el bolsillo y diciéndole a Edu, tomá, acá tenés 100 millones, gastalos como quieras, pero mejor que nada.
No va a pasar igual, no va a pasar en ningún club, básicamente, por lo menos el concepto. Sí, para cerrar este tema, Mati, te diría que hubo una especulación hace un tiempo porque el equipo de fútbol americano de los Kroenke, que son los LA Rams, hace un tiempo hicieron algo parecido. No en el momento como hoy, porque hoy leí varias cosas sobre lo que fue un cambio de activos, creo que se llama, activos bancarios entre una entidad y la otra, que no debería repercutir directamente justamente en el tema de las compras. Solamente para cerrar, se hizo una especulación porque el equipo de fútbol americano, los Rams, habían hecho una planificación similar y a lo largo de unas cuantas temporadas hubo un cambio de entrenador, apuesta por un entrenador joven y dinero para que ese entrenador joven pudiera rearmar el equipo a su gusto. Veremos algo parecido en Arsenal, me parece muy difícil, pero me parece que está bueno marcarlo como que el hijo de Kroenke, que es el que está manejando hoy en día esta cuestión, lo ha hecho con su equipo de fútbol americano. Está claro que las prioridades al ser estadounidenses tal vez son otras, pero bueno, tal vez pueda ser
un antecedente. Y las franquicias de fútbol americano son una máquina de generar dinero, no dan pérdida a diferencia de los clubes de fútbol. Los de fútbol americano dan ganancia hasta los perdedores, digo todos.
Claro, es un detalle, es un detalle, exacto. Sí. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado entonces con este episodio. Nos reencontramos la semana que viene con lo que va a ser, como decimos, el partido de Premier ante Liverpool y la semifinal de FA Cup frente al Manchester City. Mati, muchas gracias como siempre.
Un gusto como siempre con este equipo, este cuarteto consolidado. Esperemos que el próximo episodio sea un poquito más alegre, ¿no? En vez de un empate y una derrota, que haya algún otro resultado.
Esperemos. Seba, gracias.
No, amigos, un placer. La verdad, esto, ver así los partidos, después luego poder comentarlos acá con ustedes, hacer el análisis, obviamente saca el clavo ese de haber sufrido una derrota, así que espero que la gente también haya podido escucharlo y bueno, para eso estamos.
Muy bien, Debo, hasta la próxima, te esperamos ya obviamente, fijo.
Sí, gracias como siempre, un placer y bueno, esperemos que el equipo levante y los esperamos como siempre la semana que viene.
Así es, nos reencontramos en el próximo episodio, la semana que viene, como les marcábamos recién, partidos importantes se vienen para el Arsenal, esperemos que tengamos que hacer un análisis un poco más positivo, ¿no? Con algunos resultados más alegres, como marcaba el resto de los chicos. Nos despedimos, hasta el próximo programa y como siempre vamos a decir, aguante Arsenal, chao.